Son las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Noticia de última hora. Estados Unidos acaba de autorizar la vacuna de Pfizer para niños de entre 5 y 11 años. La recibirán 28 millones de menores. Si finalmente se aprueba, la empezarán a recibir a partir del próximo miércoles. Las autoridades informan de que no se han detectado efectos secundarios graves en los estudios que se han llevado a cabo. Estamos llegando al final de un viernes que te resumo en otras claves. La primera, el detenido por el asesinato del niño de 9 años en Lardero, La Rioja, ha vuelto al calabozo después de 4 horas de reconstrucción de los hechos. Un asesinato que ha conmocionado a toda España. Se han decretado 3 días de luto oficial en el pueblo. El arrestado estaba en libertad condicional tras haber sido condenado a 20 años por matar y agredir a una joven en 1998. Detalles, Juan Baño.
Solitario, introvertido, sordo, pero también inteligente y hasta cordial, dice a COPE quien ha sido su abogado durante años. Cumplía la pena en 2023. La puesta en libertad condicional en abril del año pasado es una decisión judicial. Advierten en prisiones, previo informe, entre otros, de la Junta de Tratamiento de la Cárcel. Él mismo se tenía miedo, nos dice su abogado, Antonio Amancio.
Y es más, él manifestó que no quería que le pusieran en libertad, porque él veía el problema que tenía y tenía miedo de volver a caer.
No se puede decir que sea un loco.
Se sostenía que tenía desviaciones de la conducta sexual, como fetichismo, necrofilia, tal. Porque claro, esquizofrenia no tenía, ni ninguna patología de esas que un psiquiatra dice, no, este señor está loco, no.
Dice su abogado que ahora no le defendería, le llamaba con frecuencia.
Me llamaba él por teléfono, de vez en cuando, y me contaba, oye, que estoy bien, que estoy paseando por el Sardinero. Yo me quedaba alucinado, estoy paseando por el Sardinero, que me han dado vacaciones y tal y cual. Pero bueno, si eso es normal, un preso, si no es conflictivo...
La Guardia Civil le toma manifestación en la comandancia de Logroño.
Segunda clave, se confirma el paripé de los presupuestos generales del Estado. Esquerra y PNV facilitan la aprobación de las cuentas tras no presentar enmiendas a la totalidad. Algo que se han hecho 7 formaciones políticas. Nacionalistas vascos y catalanes no se van de esta negociación, como te puedes imaginar, con las manos ni los bolsillos vacíos. Juan Andrés Rubert, buenas noches.
Buenas noches. Esquerra y el PNV allanan el camino del gobierno en la aprobación de los presupuestos generales. El primero ha conseguido blindar la cuota del catalán a la ley audiovisual y por eso ha decidido no presentar enmienda a la totalidad. Gabriel Rufián deja claro incluso quién no ha estado presente en la negociación de esa parte de la ley.
La vicepresidenta Nadia Calviño, la cual respetamos mucho, no ha formado parte de esta negociación en cuanto a la ley audiovisual, que depende de su ministerio.
Los nacionalistas vascos, por su parte, sacan tajada con la transferencia del ingreso mínimo vital, una promesa que Aitor Esteban destacaba como necesaria para seguir adelante.
Algo que estaba explicitado en el ordenamiento jurídico, hemos llegado a ese acuerdo político, es algo que restablece la confianza.
Aunque ambos seguirán negociando otros temas a lo largo del trámite, el resto de socios de investidura tampoco han puesto pegas ahora al proyecto, con lo cual saldría adelante al haber mayoría de cara a su tramitación en el Congreso. Una vez aprobado el proyecto, la primera parada parlamentaria será el próximo 3 y 4 de noviembre con el debate de totalidad.
Tercera clave, el gobierno insiste en que la recuperación económica se ha acelerado, mantiene sus previsiones a pesar de que el PIB del tercer trimestre ha crecido un 2%, lo que hace muy difícil cumplir con las previsiones. Ya sabes, la previsión del 6,5. Cuarta clave, fuera de España, la reina Isabel II ha cancelado todos sus actos oficiales durante al menos 2 semanas siguiendo consejos médicos. Buckingham informa de que se seguirá dedicada exclusivamente a tareas ligeras de oficina. Londres, Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Periodo de reposo, lo llaman en Buckingham Palace. Al menos 2 semanas más sin citas oficiales ni actividad pública. La reina Isabel II podrá realizar, nos dicen, solamente tareas livianas siguiendo el consejo de los médicos. Pero seguimos sin tener ni un solo dato concreto acerca de los motivos. El comunicado oficial se limita a señalar que la monarca se ve obligada a ausentarse del tradicional homenaje a los caídos en la guerra que tendrá lugar este año el sábado 13 de noviembre. Lo curioso es que a continuación añade esta frase: la reina mantiene su firme intención de estar presente en las conmemoraciones del 14 de noviembre. O sea, sábado no, domingo sí. Isabel II solo ha faltado a este acto, que es el de las amapolas en el pecho, 6 veces en todo su reinado, cuando estaba embarazada o de viaje.
Y quinta clave, la luz baja mañana un 30% hasta 124 euros megavatio hora, el precio más bajo del último mes. Un consumo de electricidad que aumentará a partir de este fin de cuando cambiemos la hora. Hay que retrasar el reloj una hora en la madrugada del sábado al domingo. A las 3 serán las 2. Eso que desde Bruselas ha habido varios intentos para suprimir estos cambios, pero va a ser que no. José Luis Concejero.
Cambiamos la hora el pasado mes de marzo, la vamos a cambiar este fin de semana y lo vamos a seguir haciendo los próximos años. Acabar con el cambio de hora no está dentro del debate político europeo. Se trata de un asunto que ahora mismo no está en el centro del debate. Está paralizado, asegura Karim Adeli, que es el responsable de transportes del Parlamento. Países como Grecia o Portugal no lo acaban de ver. Por eso este proyecto anunciado a bombo y platillo hace más de 3 años está guardado cogiendo polvo en los cajones de Bruselas. No hay consenso y por lo tanto las discusiones se han paralizado. En cualquier caso, en la calle es algo que la gente reclama. No entiendo por qué seguimos cambiando la hora. Todos deberíamos tener la misma, asegura esta mujer. Atención estos días a peatones y conductores. Los especialistas aseguran que hay más accidentes, hay menos luz y aún no nos hemos acostumbrado. Por eso se pide a la población que extreme la precaución.
A veces, cuando una enfermedad está muy avanzada, la única opción que le queda a los médicos es acompañar a los enfermos, aliviar su sufrimiento, que sientan menos dolor. Son los cuidados paliativos. Estos cuidados intentan mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Con este objetivo, se ha inaugurado la primera planta de cuidados paliativos en el Hospital Niño Jesús de Madrid. Es la primera unidad pediátrica dedicada a ello en España, en un hospital público. La primera solo para niños. La planta tiene 5 habitaciones individuales, una sala para los padres y un jardín en el que respirar. El jefe de pediatría del hospital, Ricardo Martino, nos ha dicho que es un paso tremendamente importante.
La inauguración de la planta de paliativos en el Hospital Niño Jesús tiene un significado importante porque es un paso más en poder dar la atención que requieren los niños que necesitan cuidados paliativos.
Esta planta se ha inaugurado gracias a fundaciones e instituciones que han dedicado muchísimo para que salga adelante, como la Fundación Aladina, ¿sí? Nuestro amigo Paco Arango. Ellos trabajan para ayudar a los pacientes con cáncer, a sus familias, les acompañan desde el momento en el que se les diagnostica la enfermedad. Sin su ayuda, no habría sido posible sacar adelante la planta. Te recuerdo que España es uno de los países de Europa que menos dinero destina a los cuidados paliativos. La planta fue abierta hace un año, justo antes de la pandemia, así que comenzaron a atender pacientes, pero el COVID retrasó su inauguración. El doctor Martino nos ha dicho que en el breve periodo que han estado activos han podido tratar a más de 100 enfermitos.
En el año 2020, desde la Unidad de Atención Integral Paliativa Pediátrica, atendimos 900 y pico pacientes. 150 de ellos ingresados en este hospital.
Hoy esta planta ya se ha inaugurado. Te recuerdo que es la primera unidad dedicada a cuidados paliativos de niños en un hospital público. La primera de la sanidad pública española. Gracias a Aladina. Pedazo ejemplo. A ver cómo está el patio. Maripau Domínguez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, tú estuviste hace poco con Paco Arango, ¿no?
Esta semana, el martes, visité esa unidad con él. Sí,
qué bueno.
Sí. Y con el médico y con Ricardo, con el jefe de esa unidad. Y es alucinante porque no parece que estés en un hospital. Claro. Y eso es fundamental para los niños que están tan enfermitos. Sí,
imagínate,
la verdad.
Qué gran idea y qué gran tipo, Paco. Oye,
sin duda.
Empezamos por una noticia.
Sí, es una información del Confidencial de José María Olmo, colaborador de La Linterna, que firma con Beatriz Parera.
Hombre, Beatriz Parera, mi supercompi de Fatigas en Europa Press. Sí, señora.
Pues mira qué información. Titulan así, diligencias sobre la financiación del partido. Un testigo protegido de la Fiscalía confiesa que entregó dinero en efectivo a Podemos. Un alto cargo del régimen chavista, al que Anticorrupción ha concedido el estatus de testigo protegido, aporta nuevos datos sobre la presunta trama de financiación ilegal del partido. Los investigadores conceden credibilidad al relato de este individuo, que ocupó puestos relevantes en las administraciones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y tenía acceso a fondos de la petrolera pública de Venezuela. El dinero de Caracas, dice el Confidencial, habría servido para poner en marcha el proyecto político que lidera actualmente la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.
Caramba, yo le pregunté un día a Pablo Iglesias directamente. Sí, le dije, oye, ¿esto es verdad? ¿Esto del dinero que publica ABC? Esto hace 5 años, ¿eh? Y me respondió, no me consta. Digo, ya, pero aparte de que no te consta, ¿es verdad lo del dinero que publica ABC? Y me respondió, no me consta.
No me consta.
Y podemos ir así 3 días. Sí, esa fue la respuesta. Pues igual le va constando ya.
Sí. Oye, pues mira, mira cómo va avanzando la investigación.
Un vídeo.
Uy, madre mía, el suceso que nos tiene hoy conmocionados, sí. Ángel. En el caso, tensión tras la detención del asesino de un niño de 9 años en Lardero. La población de Lardero, en La Rioja, salía este jueves por la noche a las calles para linchar al hombre detenido por matar a un niño de 9 años en su casa. Lo secuestró de una fiesta de Halloween y ya no se le volvió a ver con vida, dice el caso. Además, el asesino hacía menos de un año que había salido de prisión por el asesinato de una mujer. También tenía antecedentes por agresión sexual. Los vecinos, concentrados en la puerta de la casa del presunto asesino, empezaron a increpar a los agentes de la Guardia Civil y la policía local que preparaban el operativo para sacar al detenido desde el garaje.
¡Qué horror! Bueno, por suerte no pasó a mayores. La tensión es absolutamente lógica, pero hay que pedir más cautela que nunca. Sí, una frase, Maripau.
De otro caso dramático, del que no nos hemos recuperado. La verdad es lo único que nos hace libres y nos permite avanzar. ¿Quién dirías que ha dicho esta frase?
Sí, 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 qué pedazo, señora. Sí.
Sí. Beatriz Zimmermann, la madre de las niñas Olivia y Ana, asesinadas por su padre en Tenerife. Es la primera vez que aparece en público. Ha sido durante la entrega de los premios Taburiente de la Fundación Diario de Avisos para agradecer la labor de la tripulación del buque oceanográfico Ángeles Alvariño. Hemos podido verlo en Antena 3 Noticias.
Es la primera vez en la historia que se encuentra un cuerpecito a esas profundidades. Ha sido un acto heroico, donde por muy duro que sea, es la verdad. Y la verdad es lo único que nos hace libres y nos permite avanzar. No tengo palabras, solo admiración por ello.
¡Qué lección! Se queda uno sin palabras también, ¿no?
Impresionante, qué dignidad, qué fuerza, qué señora, sí señor. Un breve, Maripau.
La Asociación Dignidad y Justicia concede la medalla de oro a Su Majestad Doña Sofía por su continua ayuda y dedicación a las víctimas del terrorismo. Se entregará en un acto en el Palacio de la Zarzuela el próximo 5 de noviembre. La entrega de este premio coincide con el último día de la misión de europarlamentarios a España para investigar por qué nuestro país tiene sin resolver casi 400 asesinatos de ETA.
Impresionante la labor que Dani Portero y Dignidad y Justicia hacen por la memoria, hacen por las víctimas y, sinceramente, opinión personal, nadie mejor para llevar esa medalla de oro que Doña Sofía. Chapó, un acierto absoluto, Dani. Un confi, Maripau.
En el Confidencial Digital, Díaz Ayuso a Pablo Casado, 2 puntos. No voy a volver a coger el teléfono a Teodoro, García Egea, ¿se entiende? Solo quiere que nos matemos. El líder del Partido Popular ha aceptado que a partir de ahora la presidenta de la comunidad hable directamente con él sobre los problemas del partido en Madrid. Aquí sí que puedes decir, ¿cómo está el patio?
Sí, no, está el patio tela. Hacen todo lo posible por no ganar las elecciones, ¿eh? Igual hasta la gana, pero hacen todo lo posible, hay que reconocérselo. Oye, ¿un titular del mundo mundial?
El diario francés Le Monde. Crisis submarina. Joe Biden admite que Estados Unidos ha sido torpe. El presidente estadounidense se reunió con Emmanuel Macron. El intercambio marca la reconciliación entre los dos países aliados tras la pérdida del contrato submarino que había enfurecido a París.
Un pellizco.
La agencia EFE informa de un interesante avance para combatir el Alzheimer. 4 fármacos de uso común que ya se utilizan como antihipertensivos o antiinflamatorios en humanos revierten los síntomas del Alzheimer en ratones, según una investigación llevada a cabo por científicos del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona. Esto ha permitido describir el proceso de desarrollo de la patología con un nivel de detalle hasta ahora desconocido. Una vez caracterizada la enfermedad, los investigadores utilizaron una herramienta computacional desarrollada por el mismo grupo de investigación para encontrar fármacos disponibles en el mercado que revirtieran los efectos a nivel celular. Y a mi padre, el pobre, ya no le va a llegar.
Ya, pero bueno, fíjate.
Qué pena. Pero qué bien, qué bien.
Ni a mi madre tampoco, Maripau.
Sí, es terrible.
Que sabemos lo
mismo. Sí, solo quien lo padece lo sabe, ¿eh?
Es verdad.
Sí, sí, es terrible.
Oye, y terminamos con una conclusión.
Despedimos la semana, Ángel, con una profunda tristeza. Dos terribles crímenes nos han sacudido en las últimas horas. El del pequeño Alex, de 9 años, en Lardero, y el de una mujer en Torrevieja descuartizada presuntamente por su marido, que repartió sus restos por varios contenedores y en su propia casa. Ambos han sido detenidos y ambos tenían antecedentes. Ahora es el momento del duelo y de consolar a las familias, pero las administraciones públicas, las autoridades competentes, no deben detener su actividad y plantearse si son suficientes los controles para delincuentes como estos dos. Porque la respuesta, no sé, a mí se me antoja fácil, no. No es suficiente.
Sin duda. Gracias, Domínguez.
Gracias, Expósito. Buen
Adiós.
Fin de semana.
Chao, buen fin de semana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, vamos a ver. Aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera, que estoy nadando, porque tanta agua se sale.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Hablábamos de estornudos, tú decías que no estornudas tan fuerte, Herrera. Decía que exagerábamos. Bueno, pues tenemos la prueba. Bueno, luego valoráis vosotros el grado y el nivel del estornudo. Escuchemos aquel día en el que yo hablando...
¡Ay, madre!
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Bueno, pero uno estornuda con contundencia como lo hace todo en la vida.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido...
88.254 88254 Serie 118 118.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos. Porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. El 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Papá, desde hoy voy a hacer mi cama todos los días.
Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y el 70% en la segunda unidad que te ofrecen en primeras marcas, como en el aceite de oliva extra Cosur origen de un litro. Comprando dos, la segunda unidad sale a 1,84€.
Y además hay 650.000 euros en premios.
Aniversario de Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que repasamos otros sonidos de la semana. Y para ello, Israel Remuñán, no teníamos otro. Hola, Irra.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estamos? Efectivamente, es que no hay otro, de verdad.
Bueno, pues eso lo digo, si lo digo sin coña.
Pues quiero arrancar con un nuevo formato, el de las entrevistas cortas. Sobre todo ahora que hay tanto fútbol y que no da tiempo para hablar de más cosas. Esta semana... Carlos Herrera entrevistaba a Pablo Casado y vamos a demostrar que con 26 segundos de entrevista hubiese llegado.
Don Pablo Casado, muy buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Celebro saludarle en esta mañana y pasar directamente... ¿Quién cree que va a ganar el duelo? ¿Nadia Calviño, Yolanda Díaz?
No sé quién lo van a ganar, pero sí que sé quién lo va a perder. Van a ser los parados españoles, porque esta reforma laboral
permitió crear 3 millones de empleos.
Me alegro mucho de saludarlo, señor Casado. Gracias por estar esta mañana por aquí.
Muchas gracias, Carlos.
Pues ya está, suficiente, ¿eh? 26 segundos, ¿eh?
Ya está.
Fíjate la de entrevistas que podríamos meter en la linterna si todas fuesen así. Aunque puestos a proponer, estaría bien que los comunicadores de esta casa empiecen a mojarse como lo hace Juanma Castaño. Es un tema serio, pero lo mejor es tomárselo con humor. Esta es la justicia que pedía Juanma para los chavales que acosaron al coche de Koeman después del clásico. Parecía Thor.
Yo creo que, yo creo que el principal castigo que se le podría aplicar a esta gente, incluyo a los menores, me da igual, es un martillazo en el teléfono móvil. O sea, es quitarles el móvil, donde más les duele...
¿Podrías decirme dónde te adiestraron?
Es que le pegues un martillazo a la pantalla del teléfono móvil.
¿Quién eres?
Y que puedan estar sin teléfono móvil el tiempo que
Thor.
Que tengan que estar. Es un martillazo.
Ahí lo tenemos.
¿Sabes qué pasa?
¿Qué pasa?
Que el martillazo es para el bolsillo de los padres que tenían que comprarle otro después. Y viendo las imágenes, no eran tan chavales muchos.
Más de 30, diría yo. Bueno, pero ha habido más cosas. El miércoles hablábamos de la situación de Nicaragua. El 7 de noviembre hay elecciones, aunque van a ser una farsa, ya lo están diciendo muchísimos gobiernos internacionales, bueno, gobiernos de todo el mundo. 7 candidatos detenidos, sin observadores. El padre Augusto vive exiliado en Guatemala. Tuvo que huir amenazado de muerte hace 3 años. Así reaccionaba cuando le preguntaba si piensa en volver a su casa.
Padre, ¿rezas, sueñas con volver a Nicaragua?
Disculpa. Es lo que más deseo. Me duele mi país. Me duelen la gente, los muchachos. Y anhelo volver para celebrar, porque sé que este gobierno va a caer y pronto, porque cada cosa que hacen los demás.
La verdad
brutal.
Es que impresionaba.
Pobre hombre.
Y en esta linterna pasábamos hoy un rato con Tequila.
Qué grandes, qué reportajón. Me ha encantado.
Sí, con Paloma Serrano. Van a hacer un gran concierto de despedida en Madrid. Harán otro también en Barcelona, pero más pequeño. Es su separación definitiva, dicen. Pero claro, ya sabemos cómo funciona esto. Ángel, tú le decías que cuesta creer a determinados grupos cuando dicen que se van, que dejan la música así juntos, ¿no? En grupo. Alejo Estivel respondía.
Mientras hay vida, cualquier cosa puede ocurrir. Nuestra decisión es hacer una gran fiesta para despedirnos y que cada uno siga con sus negocios particulares, pero tampoco voy a poner la mano en el fuego porque igual me quemo.
No se atreve a decir que vaya a ser definitivo lo de Tequila. Bueno, por otro lado, el lunes hacíamos el programa desde Tudela, hablábamos del sector primario, de ganadería, de agricultura. Salir de Madrid nos sirve para ver que hay gente que te admira, Espósito. Sí,
no, y en Madrid también.
Sí, pero
el que se acuerda de mi padre no me lo suelo decir, que también hay alguno, pero pocos,
sí, bueno,
pocos,
pero
pues, pocos
hombre,
casos.
Mejor eso que te lo dije, que fuese lo contrario, ¿no?
Algún descerebrado.
Algún descerebrado, a ver quién se atreve. Aunque algunos, como el ganadero Armando... Yo creo que Armando se pasó un poco.
Armando Arrondo es ganadero de aquí, en Tudela. Armando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estoy un poco nervioso por estar aquí con el gran maestro.
Hombre.
Pero vaya.
No me extraña. Debo imponer.
Ya le digo. Para aquí.
Gracias.
Gracias a usted, maestro.
Venga.
¡Ay, no atrevas! ¡Venga! ¡Pam, pam, pam! Maestro.
¿Tienes? Es un tío objetivo, Armando.
Sí, hombre. ¿Verdad? Vamos por chicuelinas, que se dice, ¿no?
Sí, tienes un acento torero también.
Pues que sepas que mi padre llevó a los picadores de Finito de Córdoba varias veces en el coche.
Muy bien.
Aquí, como dato. Bueno, decir que...
Dato impresionante. ¿Verdad?
Sí, sí. A que te has quedado loco.
Sí, sí.
Hay gente que no te admira tanto, empezando por nuestro compañero Álvaro García.
Es mutuo.
Sí, lo sé. Esta noche hemos descubierto que no hay libertad de expresión en este programa. Por favor, Antonio, fuera música, señal de
luto. No, lo que hemos descubierto es que tenemos espías hasta debajo de las almohadillas.
Sí, hay que tener un cuidado.
Sí, sí.
No sabemos si nuestro compañero culé celebraba la posible llegada de Xavi o la derrota del Madrid.
No, te lo digo yo, ha mentido como un bellaco. Celebraba la derrota del Madrid de básquet.
El caso es que eso también está prohibido.
Y nos quedan, Álvaro, algo de los deportes.
Sí, hoy el presidente del Barça, Joan Laporta, ha afirmado que todavía no está cerrado el fichaje de Xavi Hernández. También hoy tenemos Euroliga de baloncesto. El Real Madrid ha perdido.
Oye, Álvaro, ¿por qué haces esos gestos?
¿Qué gestos?
El de levantar el brazo, todo contento.
No, ¿en qué?
Lo has hecho cuando Laporta, ¿no?
Por lo de Xavi, dices.
Sí.
No, es mi forma de expresarme. Ya sabes que yo gesticulo mucho. Ya me conoces, Ángel.
Ya le conoces, que es la forma de expresarse.
No, es mi forma de expresarme.
Claro, libertad, hombre. Libertad. Libertad, por favor.
Libertad.
Que es normal que hable, hombre. Déjale que se exprese, escolti. Hombre, por favor. Total camp, escolta. Bueno, y eso que Álvaro te tiene respeto, pero hay quien ya lleva unos años contigo, bastantes más, y digamos que se permite ciertas licencias. Es el caso de nuestra otra compañera, sí. Paloma Serrano.
Pero Paloma puede hacerlo.
Eso es, eso es.
Él o tú, no.
Vale. Pues venga, vamos a escuchar lo que sonó en antena. No me quiero imaginar, si esto fue lo que sonó, ¿qué es lo que pensó en decirte?
¿Me dejáis 2 minutos? Sí. Mira, mira cómo corre Paloma Serrano.
Pero ¿cómo se puede ser tan...? Lo que iba a decir.
¿Tan qué?
Perro.
Y vas a decir otra cosa peor.
No, todavía. No.
Sí.
No.
Sí que te conozco.
Tan perro.
Sí.
No.
Yo quise ver
tan
una. No, yo quise ver la sílaba K al principio de cuando iba a hablar.
Ya,
pues ¿cómo se puede ser tan? Y se quedó así como diciendo glup.
Claro. Tan cándido.
Sí, es lo que iba a decir, sí.
Sí, tan
cariñoso.
Tan capaz. Tan capaz de sacar un programa adelante. Sí. Bueno, vamos a irnos. Me hizo gracia, como le decía. Vamos a irnos con un clásico que ya me lo va a poner Antonio por debajo, porque hoy cumple 60 años, los mismos que tú. El pequeño, el más joven de los Jackson. ¿Sabes cómo se llama? Randy Jackson.
Pues aquí has puesto otra cosa.
Sí, he puesto Ryan.
Ah, pero es Randy, ¿no?
Es Randy.
A ver si una de los dos será, claro. Pues en 3 minutillos, la linterna de Iglesia con Irene Pozo al frente. ¿Qué tal, Irene? Buenas noches.
Muy bien, Ángel, ¿cómo estás?
Aquí andamos. Oye, hoy vas a hablar del sínodo y hay noticia.
Claro, hay noticia, la conocíamos hoy mismo. Se amplía el plazo de la fase diocesana del sínodo que tiene puesto en marcha la Iglesia. Es la primera fase, la que implica que cada uno de nosotros participemos de forma activa en esta consulta que se va a llevar a cabo. Y se trata de crear pues una mayor oportunidad para la escucha y el diálogo con las personas, que es la clave en este momento. El sínodo está en marcha, las diócesis trabajan siendo muy conscientes de que la sinodalidad es la hoja de ruta que debe marcar presente y futuro de la Iglesia. Y vamos a hablar de todo ello, nada más y nada menos, con uno de los subsecretarios del sínodo, del obispo español, monseñor Luis Marín de San Martín, que nos va a acompañar esta noche en el estudio.
Pues nada, os escuchamos, lo dicho, en 3 minutitos.
Hasta ahora.
Adiós, Irene. Adiós, Sierra.
Hasta luego, Randy.
Adiós, Felipichi.
¡Ey! ¡Ey!
Expósito. La linterna.